Pues sí, me he acercado a las oficinas de Bilbao Basket y en el despacho de la presidenta estoy. Isabel Iturbe, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, bienvenido.
Sí, despacho, me gusta esto de... parece la Icastula, bueno, ya terminó ya, de mi hija. Esto de los espacios abiertos, ¿no?
Claro.
El que todo se ve, el que ves con quién está trabajando esta persona y esa cercanía que yo creo que en los últimos años desde que estáis en la gestión tratáis de lograr, que luego tan difícil es, ¿no? Porque todos somos de un padre y una madre y hay gente que dice, jo, es que alejados son de la sociedad. Y dices, pero si termina un partido, están todos los jugadores, puedes hablar con quien quiera. Sí. Mira, esto es una cosa que a mí me sorprendió hablando, el tema de además que tú llevas toda la vida en el baloncesto, hablando de Archanda y de Jaime Ponsarnau, de los entrenamientos, incluso también de Miquel Torre, etcétera, los entrenadores y las entrenadoras de formación de Vizcaya, con pedirlo pueden ver entrenamientos,
sí.
Con pedirlo pueden estar en, hombre, del equipo profesional depende, ¿no? Yo creo que los pros sí, pero pueden incluso entrar en vídeos, pueden hablar con los técnicos para que les expliquen las cosas. Eso sí, ya sé que el baloncesto vizcaíno siempre tiene sus rencillas, pero a mí me parece un paso muy grande de normalización de un deporte profesional que evidentemente tiene que tener cada uno en su sitio, pero que estas cosas yo creo que hay gente que no lo sabe.
Y la pregunta es, ¿y por qué no?
Claro. O sea,
que al final yo creo que me llevamos años trabajando, desde el propio consejo hasta la última persona de la oficina, en la transparencia. Tú has dicho, este tipo de oficina que tenemos, ¿no? Donde todo está abierto, donde todo se ve, todo se oye y todo se huele, ¿no? O sea, que al final es eso lo que queremos dar, esa cercanía y acercar el baloncesto y las personas que se dedican al baloncesto, y que la gente lo vea como algo muy cercano y que poder pedir, poder acercarse y que no haya ningún problema.
Deportivamente la temporada ha sido un éxito mayúsculo, no sé si un 9, un 10, un 8, pero sobresaliente, ¿no? Ahora que sé con la EBAU, ¿no?
Sí.
Si sobre 14 le ponemos un 13 mínimo, porque ese puntito extra siempre hay que pedir un poco más, ¿no? Decir, bueno, pues nos hemos quedado bien, pero igual podríamos haber estado mejor, ¿no? Dentro de esa temporada, ¿con qué se queda Isabel Iturbe? Porque juro, ha habido muchos momentos.
Sí, ha habido muchos momentos, la verdad. Yo lo denominaría temporadón, que es lo que más estamos comentando, porque es cierto que a principio de temporada lo que te planteas es cambiar de discurso, tanto a nivel de gestión como a nivel deportivo, cambiar de discurso. Ya hemos pasado una nueva fase. Y eso era la ilusión de empezar, ¿no? Porque ahora terminamos la liga, reseteamos. Y en agosto volvemos
otra vez
con el contador a cero. Entonces, realmente te quedas con la ilusión que empezamos en la temporada 25-26, con todo por delante, con la sensación de que ves que, joder, que el equipo que viene engrasa, qué bien se lo pasan, qué bien estamos. Y luego te planteas buenos momentos, ya mirando hacia atrás o con el espejo retrovisor. Y para mí uno de los mejores momentos fue cuando pasamos el otro día a playoff, ¿no? A un séptimo puesto.
Sí, sí.
Ganando en casa del Tenerife, ¿no? Y creo que eso fue una guinda dentro. Lógicamente, ganar la FIBA Europe Cup, con lo duro que ha sido este año, porque el PAOK no era el PAOK del año pasado. También es un momentazo, pero ese ida y vuelta ya es distinto. El año pasado yo creo que la vuelta encima ahí era mucho más hostil y en cambio, pues este año no es que estuviese fácil, pero realmente era algo que lo habías vivido encima con el mismo contrincante. Distinto, es totalmente distinto. Pero sí es cierto que te planteas objetivos y demás una vez de que empiezas a tener estabilidad, tranquilidad. En eso de... En el mes de diciembre, que la primera vuelta ves que vamos bien, es cuando te entra el decir, bueno, pues igual empiezo ya a bajar un poco las pulsaciones y empiezo a disfrutar de todo esto, ¿no?
Corremos el riesgo de banalizar el éxito, decir de que parece como que ganar la FIBA Eurocup es algo sencillo cuando pues equipos como Zaragoza y sobre todo Murcia no consiguieron llegar a la final. El riesgo de mirar atrás en el tiempo, que solemos hacer mucho los periodistas, no es la séptima vez que jugamos el playoff, es cinco veces la copa, y decir ese mismo club, más o menos la misma masa social, Pero las circunstancias han cambiado muchísimo, ¿no? Sabemos, ¿no? Los clubes de fútbol, que suelo decir yo, el dinero que tienen, y luego el resto, pues Bilbasket es de la impertinente clase media, lo acuñé la temporada pasada. De estos clubes que quieren estar, pero que saben, ¿no? Yo creo que su masa social también lo sabe, ¿no? Que esto de ganar competiciones europeas todos los años va a ser fastidiado. Y que esto de entrar en playoffs, pues hombre, este año hemos echado al Gran Canaria, entre comillas, y a Unicaja para poder estar. No sé, esto. ¿Cómo lo vivís? Porque es que es verdad, ahora, ¿qué os van a pedir el año que viene? Pues jugar playoff y copa, claro.
Hombre, yo entiendo que la gente sabe quiénes somos, o sea que hay que bajar, es lo que digo, reseteamos y volvemos de cero. Lógicamente vas aprendiendo por el camino y vamos creciendo por este camino. Claro que te apetece subir un escalón más, y en eso estamos, con algo más de presupuesto y poder mejorar lo que se plantilla. Pero también se refuerza el resto de equipos.
Claro.
La liga está muy, muy, muy potente. Hay equipos, este año ha sido sorprendente. Yo tenía un amigo que me preguntaba a principio de la temporada pasada, bueno, más o menos qué presupuestos tienen los equipos. Y yo dije, mira, espera a final de temporada y como queden clasificados, así es, más o menos. Pues este año no ha sido así.
Ha sido
un año de desbarate, ¿no? Y digo, joder, pues hay mil oportunidades, porque empiezan a intervenir otro tipo de factores, ¿no? Pues que es la profesionalidad, que es el trabajo bien hecho, que es el ir trabajando pico y pala y escalón a escalón. Y nosotros estamos en esa liga, que lógicamente habrá años que quedaremos más arriba y otros años que quedaremos más abajo. Pero bueno, pues esperemos que sigamos funcionando y sobre todo ir sumando y más aficionados, más patrocinadores y mucha más afición.
Vale, por partes, me has dicho dos cosas de las que te quiero preguntar. Uno de los problemas que se tiene en el baloncesto, en deporte profesional, quitando el fútbol, que parece como que va por otro lado, es precisamente eso, ¿no? El fidelizar, el que los pabellones estén llenos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en Murcia, de que no consiguieron llenar el pabellón en la semifinal de la FIBA, que en el playoff tampoco, que entre semana. Pero son realidades, ¿no? De hecho, que parece que el baloncesto cuesta. En Bilbao tú ves las medias de espectador y dices, joder, va la cosa muy bien. Pero luego profundizamos un poco y dices, ahí seguramente sea el eslabón más fino, ¿no? Sabes que tienes una masa social de 5 o 6 mil personas que van a estar siempre, pero superar eso, claro, es dinero, ¿no? El hecho de si metes 2.000 abonados más, tenemos hablando de un incremento presupuestario
importantísimo,
importante, sí. ¿No? Pero claro, pues hay que fidelizar y cómo se hace entre semana. Yo sé que es muy fastidiado, porque todos lo sabemos, entre semana, entre entrenamientos de los chicos y las chicas, y no tan chicos y chicas, que si vienes, que si Miribilla para el que vive cerca está muy bien, pero si eres de Llodio, por poner un sitio donde hay aficionados de Bilbao, que pues estés más fastidiado, y que ese proceso, ¿Cómo va?
Pues primero tenemos que conocer muy bien quién es nuestra afición, ¿no? Entonces, esa afición, yo creo que nos preocupamos por tener ese patrón, ese perfil. En la última encuesta que hicimos, casi el 70% de la gente que viene a Miribilla viene en familia. Y lógicamente es lo que dices tú. Entre semana nuestro público está haciendo los deberes, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos. Hay otro tipo de... nuestro público es este. Y tenemos que trabajar. Entre semana pues están con entrenamientos, están haciendo los deberes, y resulta que el público que va al Bilbao Arena es entendido de baloncesto. Bueno, pues tenemos que ir trabajando pues otros sectores o otro tipo de público que se pueda animar a que vea el baloncesto como un espectáculo y no como algo tan técnico. De fútbol sabe todo el mundo, ¿qué es esto?
Es que es más sencillo.
Claro, es más sencillo, pero el baloncesto es divertimento. Sí. O sea, aunque no controles bien las reglas, es un deporte muy dinámico. Podemos seguir aumentando en esa línea. Hay ciudades más pequeñas, que por ejemplo su público está más enfocado al comerciante, ¿no? Cierro la tienda y el horario de 8:30, 9 de la noche le viene muy bien. A nosotros nos hace polvo ese horario, porque nuestro público
Es ya distinto. Está con la familia, las cenas, entrenamientos.
Eso es. Y lo importante es conocer quién es tu público y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Lógicamente hay una base social que son los abonados y luego es fin de semana tras fin de semana pelearte por el ocio de Bilbao, porque somos parte del ocio de esta ciudad. Entonces, bueno, pues somos una de las alternativas. Pues hay familias que se irán al cine, otro fin de semana se vendrán al Bilbao Basket y otro fin de semana a ver un concierto. Ahí estamos.
Hay dichos que dicen el dinero en la pista, no en la cancha. Y en estos momentos, evidentemente, sí que el equipo deportivo tiene que estar ser lo prioritario, pero luego está la experiencia de partido. En esta experiencia, claro, es que yo vengo un poco iluminado con lo que pasó, con lo que vi en el Rocha Arena.
Claro.
Claro, tú ves al Rocha Arena, que es el mejor campo de Europa. Dicen que incluso estaría zona media de NBA por la infraestructura y dices, claro, yo quiero eso para el Bilbao Basket. Uh-huh. Alguna vez preguntaba, yo quiero el Bilbao Arena como el partido de la Final Four de la BCL. Uh-huh. Y alguien me dijo, con buen criterio, ¿tienes 1 millón de euros? Y ostras, ¿tanto cuesta esa experiencia tan VIP? Y entiendo que además que el Bilbao Arena no es que se haya quedado viejo, sino que claro, que los nuevos pabellones, claro, tienen unos pantallones increíbles, el sonido espectacular, aire acondicionado, claro, el pabellón no es de Bilbao Basket, la gestión tampoco, ¿no? Y claro, la experiencia del abonado, yo digo que la mayoría, los 6.000 estos que hablábamos antes, lo que quieren es que tener su asiento, estar bien, que funcione todo y ya está, con esto me vale. Pero quizás ese otro paso, pero claro, digo, porque me tiro piedras a mí mismo, digo, claro, 1 millón para 4 días, digo, qué locura es esta. ¿Se gastó FIBA 1 millón?
Pues bastante probable.
Una locura.
Es una locura, pero había. Pues es que hemos pinchado bien hueso. Porque el Bilbao Arena es un pabellón espectacular. Porque tiene una apariencia, además, que la gente cuando viene, cómo acoge, es un pabellón que...
Y se ve muy bien.
Que se ve muy bien de todos los sitios y demás. Pero es del 2010.
Sí, sí.
16 años, prácticamente sin renovar ni invertir. Entonces, es cierto. Pues imagínate esas 6.000 personas que vienen y esas 4.000 que tenemos que captar todos los fines de semana, vivirán un espectáculo. Un espectáculo como el Rocha Arena, que es el pabellón mejor de Europa, porque es el último que se ha hecho, lógicamente, que a nosotros nos pasaría lo mismo. Pues, pero haciendo un plan de inversión, yo creo que se podría llegar. No hay que gastar 1 millón de euros. Claro. Hay que ir a hacer un plan de inversión y el Bilbao Arena puede ganar, pero muchísimo en espectacularidad y en atracción.
Y no solo para el baloncesto.
Y no solo para el baloncesto.
Sí, porque el Rocha Arena, a mí precisamente lo que más me fascinó, claro, fue la capacidad para hacer conciertos, para hacer reuniones.
Ya, porque es un nicho de inversión. O sea,
Sí, sí.
Es una unidad de negocio distinta. O sea, que decirte que al final todo lo que son congresos, conciertos y demás.
Restaurantes.
Imagínate, qué explotación es eso.
Es que tiene todo, ¿no? Dices, pues es caro. Bueno, pues oye, pues 13 euros por una hamburguesa en mi barrio cuesta, ¿eh? O sea, que no. Que estamos pensando que son casi similitudes, ¿no? Como en otros sitios. Bueno, por este lado, creo que estamos en la misma línea.
Sí, y luego, pues hace años nos pasaba, ¿no? Que veíamos algo que venía de Estados Unidos. Lo que sí, imagínate, en Bilbao lo que costó que entraran los McDonald's, ¿no? Nos parecía todo americano, nos parecía como que aquí no nos iban a quitar el mantel de cuadros nunca, ¿no? El concepto de los estadios arena es ese concepto.
Sí.
Nos estaba costando mucho adaptarnos. Era como los malls, ¿no? Las grandes superficies. Costó entrar, pero una vez que pasamos todo el invierno ahí metidos.
Sí, sí.
Y en los arena va a suceder lo mismo. El concepto de la arena es ir a pasar el día. Estar un rato largo, no solo el partido. Es más, en la NBA se entra en el último cuarto, ¿eh? Porque te has pasado dando vueltas alrededor del pabellón.
Bueno.
Porque hay mucho más espectáculo.
Vale, bueno, pues veremos a ver que yo tiro la piedra, a ver si alguien la recoge también, porque está claro que tenemos. Y luego otro, es que estaría horas hablando contigo, Isa. En Vizcaya, no es cuestión de Bilbao Basket, digo, pabellones de 1.000, 2.000 espectadores no hay. No. ¿Quieres jugar un amistoso? O cualquier equipo de Vizcaya y Baizabal,
no
tal.
Hay la casilla todavía, el año que viene, ya, creo que
siempre estamos ahí que la tiramos, ¿o no?
Sí, ahí estamos, tenemos 5.000, pero no está en condiciones, porque ese sí que no se está invirtiendo nada.
Lógicamente.
Porque va a haber una remodelación de todo. Pero no hay, porque solo hay de una grada. O sea, el chándal donde nosotros entrenamos y la cantera y el equipo profesional son 200 y pico.
Claro.
250 asientos.
Te sirve para lo que sirve.
Nada.
Encima el U22, que he sido habitual,
llenos. Sí.
Llenos, o sea, constantemente.
Sí, sí, claro.
O sea, no, y eso que tampoco Archanda es muy cómodo para ir un viernes a la noche, digo, porque el FUNI muy bien, pero entre semanas se nos corta. Eso, ayuntamiento, os quiero mucho, pero os tengo que meter de vez en cuando algún palito. Es que es normal, ¿no? Además, sí. Yo creo que lo saben, ¿no?
Sí.
Cuando pasan estas cosas o cuando el FUNI no ha funcionado, ha sido una odisea subir a Archanda, salvo que subes en coche. Y no queremos no subir en coche.
La verdad es que somos quien somos, tenemos el impacto que tenemos, pero no. Pero es como Metro Bilbao, ¿no? Pues cuando la final del
PAU. Sí, la gente corriendo. Sí.
Claro, pero somos 10.000, no somos 54.000 como
más
el Atlético.
Más lo que rodea al Athletic, que todos sabemos que en Pozas, claro. Tal, nosotros somos eso, los 10.000.
Claro, y somos muy ordenados y muy formales.
Ya.
Entonces no.
Y no montamos pollos.
No. Entonces, pues ya se organizarán, ya cogerán un coche y volverán a su casa.
Sí, ya se
juntarán.
Es que
no hay transporte público.
Sí.
A partir de las 10:30. Y nosotros algunos partidos entre semana terminamos a esa hora. Y yo entiendo que no hay demanda suficiente.
Bueno, pues seguiremos peleándolo, ¿no? Porque también los ayuntamientos piden más Biscaybus por las noches.
Sí.
Y el resto, pues también para ser una ciudad moderna y que podamos no mover el coche, pues es importante.
Y eso lo tenemos medidos. Solo el 19%, hemos bajado un 19% de la gente que viene a Miribilla viene en coche. El resto viene en transporte público.
Pues está muy bien.
Está muy bien.
Bueno.
Se ha ido mejorando.
Bueno, pues todos estos datos entiendo que al ayuntamiento van directamente, para que lo sepan, en que el funcionamiento de sostenible de Biblia Vázquez, también el pabellón es sostenible.
Sí, sí.
Y bueno, pues tenemos muchas cosas. Venga, deportivamente, para el futuro. Biblia Vázquez ha ganado. Bueno, Jaume está bosqueadillo con la BCL, porque según él, este año teníamos que haber jugado BCL.
Uh-huh.
Dice, si fuimos campeones, el campeón de una competición, claro, juega en la siguiente. Uh-huh. Pues no lo han hecho. Dice, pues vale, a mí me mola la BCL, ¿no? Me dice, está bien porque es una competición, dice, que es de mayor impacto, que hay mejores uh-huh. equipos. Y luego tenemos la Eurocup, que también me mola, ¿no? Porque es una competición en la que están seguramente mejores equipos, en el que hay un cambio de formato y que además los campeones van a jugar a la Euroliga, pero vaya galimatías europeo que tenemos. Ahora que tienes que te quieren dos pretendientes, pues está muy bien, porque has hecho bien las cosas. La decisión no es sencilla,
y incluso todavía estamos reflexionando sobre ella. Esto es un tema de cómo va a quedar el panorama, ¿no? En el 2027 se habla de que va a desembarcar ya la NBA. Probablemente desembarque con FIBA, como compañero de viaje. Pero está Euroliga. Hay que ver cómo se ordena todo eso. Nosotros tenemos, pues, dudas. Entonces, bueno, ¿qué prevalece? Pues bueno, pues deportivamente, ¿cómo hemos quedado? Pues séptimos. ¿Qué nos corresponde? Pues esto. Es que hay la parte deportiva, pues también tienen las mismas dudas. Entonces no acabamos de tener la palanca clara de decir, vamos aquí, que es la mejor liga, la que nos corresponde en estos momentos. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos queda poco tiempo, lo tenemos que decir ya. O sea que
yo creo que FIBA, BCL o Eurocup, sinceramente yo creo que es un acierto, cualquiera de las dos.
Sí. Y lo que está claro es que teníamos que salir de la FIBA Eurocup.
Sí, la FIBA Eurocup yo creo que está clarísimo que no...
Sí.
A ver, no es que... Voy a hacer una frase, se queda pequeña. No, es que es un formato de competición que seguramente es para otro tipo de equipos. Y otro equipo de ciudades.
Bueno, pero claro, porque al final hay que ver la clasificación que tienes en tu liga ordinaria, en tu liga doméstica, ¿no? Y ese es el que te corresponde. Claro, si nosotros quedamos en el puesto 12, ese es lo que nos corresponde.
Sí.
Si este año vamos a... Es el lío ese, vamos a ir cambiando de competición, de camisetas, de escudo, cada año, ¿no?
Hasta de normativa. que si claro. Cinco jugadores de formación, cuatro claro. de formación, todos americanos,
claro,
casi cambian.
Deportivamente te cambia también el concepto.
Sí, claro, y para los técnicos también, el hecho claro. de una plantilla de 12 o una de 13, dependiendo de si tengo que con nacionales y estas cosas. Bueno,
pues todo eso está planteado ya al Consejo, y el Consejo es el que tiene la última decisión con todo encima de la mesa, así bueno, que pues, ahí estamos.
Se decide FIBA BCL, o sea, Basketball Champions sí. League o Eurocup.
Ninguna es mala. Tranquilidad, acertaremos.
Me apetece Eurocup, ¿eh? ¿Sí? Ya sé que va a ser BCL, pero me apetece, me apetece Eurocup porque jo, yo tengo una espina clavada con la Eurocup. Charleroi, uh-huh. La final. Gente de la oficina también.
Sí.
Se pegó una paliza en autobús para estar en Charleroi, la ciudad más fea que he visto en mi vida. Se creó un ambiente tremendo en el pabellón. Los rusos eran cuatro sí. gatos. Salió el equipo y además, claro, yo estaba dentro del club. Yo sabía perfectamente que estaba herido de muerte el proyecto. Y ver a Alex Mumbrú, uh-huh. creo que se pueden contar. Alex Mumbrú en el autobús después del partido llorando como un niño pequeño, fue muy doloroso. ¿Eh? Y ver a la gente de aficionados, ¿no? De Vila Vázquez decir, jo. Que se nos va, aguantó el proyecto y como un ave fénix ahí. Y uh-huh. quizás ver otra vez el logotipo de. Y que venga el.
De, sí,
el logo de. Que está guapo, está muy bien. Uh-huh. Pues. Que hemos entrado otra vez, pero porque queremos, ¿eh? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿sabes? Claro. ¿No? Es decir, no nos invitáis, no, estamos aquí porque queremos. Uh-huh. Es opinión. es recuerdos que tenemos todos, ¿eh? Que tiene 26 años el club. 26 claro. años. 26 años en los que ha pasado sí. de todo.
Y el año, ya, edad de casar ya tiene.
Sí, sí. Por,
bueno, pasar,
independizarnos, ¿no? Con 26 años yo creo que vamos a seguir en casa. Dos cuestiones solo para ir terminando. La primera es respecto a la plantilla de la temporada que viene. Has hablado de dinero, de un poco más. ¿Qué es más complicado o ha sido más complicado? ¿Aguantar ese núcleo importante de jugadores? Hablo de Daron Hilliard, Normantas, Petra Seque, Martin Krampel, y que siga pues Harald Frey, Lina Son, que bueno, ya es de aquí. Es más complicado aguantar eso, porque claro, entiendo que no es lo mismo aguantar el segundo año muchos contratos, además con la legislación, esto no es para liar al oyente, pero sí que se sabe que se paga más impuestos dependiendo de dónde se venga, etcétera, o ir al nuevo mercado. Es decir, bueno, ahora yo soy Vila Basket, jugamos competición europea importante. No sé qué es lo más que está siendo más complicado.
Bueno, yo creo que en ese ámbito, voy a opinar, pero creo que es un ámbito de la parte deportiva. Creo no es. Para nosotros también el poder retener a jugadores, el que no seamos un equipo de paso, ¿no? En el que somos un escaparate, ¿no? Para el resto de clubs que puedan fichar de nuevo. El poder mantener este núcleo duro de este gran equipo que nos ha dado tantas satisfacciones esta temporada, para nosotros eso sí que es un logro. Y difícil, pues realmente han estado muy a gusto, se ha negociado con ellos y han aceptado. Entonces, creo que es mutuo, tanto para los jugadores como para el club, como para la parte deportiva, el saber que ese 80% de los jugadores que han estado en la temporada pasada se quedan con nosotros. Creo que eso es un gran logro.
Es un lujo. No habitual, en los tiempos que corren, y ahora, bueno, pues los fichajes, ¿no? Que sí, ya sabemos, ¿no? Me gusta que haya al final se va a quedar con el mote. Que haya un cupo vasco, ya sé que todavía hay que esperar. Lo del cupo vasco me gusta porque va con segundas. Y esto me sirve para preguntarte por cantera y por el equipo femenino. Uh-huh. La cantera, sé que es un proceso que no puede ser de un día para otro, que sea poquito a poco. Y la experiencia del 22, como aficionado, a mí me ha convencido. No sí. sé si al club también le convence este formato, uh-huh. aunque también no te permite tener jugadores de más de 22 años. Claro, esto igual es un límite, ¿no? Para tener chicos atrás o no sé.
No, a mí me parece que es un buen formato. Además, se ha vendido muy bien, lo ha hecho muy bien la federación. Este formato es un muy buen producto. Y creo que, bueno, hemos estado esta temporada, yo creo que de los 18 equipos de ACB han estado 16. Bueno, pues había gente que tenía sus dudas, ¿no? Nosotros teníamos claro, no sabíamos dónde nos metíamos porque era la primera vez, pero sí teníamos claro que iban a ser nuestra gente. Nada de volverse loco fichando
no
a nadie. No, porque no podemos.
Cogieron a todos.
Porque no podemos, porque no es nuestra filosofía, porque la cantera tiene esa filosofía de gente de aquí y trabajar con la gente de aquí. Y hay muchos jugadores que han jugado este U22 que el año que viene, que no pueden estar, están en otros equipos. Y es genial, porque realmente eso para nosotros es el concepto de cantera. Si no pueden estar con nosotros en el equipo profesional, que estén en los equipos semiprofesionales de Vizcaya o de las ligas FEP 1, FEP 2. Y eso está sucediendo. Y el modelo de cantera es el que hemos empezado a trabajar desde hace ya 7 temporadas y estamos recogiendo sus frutos, ¿no?
Vale, y ahora la pregunta difícil. Baloncesto femenino. Que estamos viviendo un momento particularmente intenso, porque la temporada de las chicas, que es su primer año, y pasa como todo, ¿no? Que hay clubes en Vizcaya que no entienden que jugadoras salgan de aquí, que si los entrenadores me los han tocado, todo este tipo de cuestiones que son más viejas que el hilo negro. O sea, que siempre que entra un club de arriba, pues si de la nada, ¿de dónde van a aparecer las jugadoras? No, es que dice, no, me las invento.
No, claro, nosotros hacemos la captación ahí en infantiles para que puedan jugar en cadete, pero esto siempre sucede. Nos sucedió con la cantera
también
masculina. Pero si estamos cogiendo seis jugadoras de edad infantil, o sea, de categoría infantil de un año y del otro, o sea, que no estamos destrozando ni
proyectos ni nada, no.
Hombre, pues igual en equipos pequeños te coges a la jugadora que más destaca, pues igual, pues efectivamente. Pero el balón.
Pero la pregunta es, y es una pregunta extensible al resto de los de Vizcaya, ¿no? Es, ¿el objetivo es que el club del barrio o del pueblo tenga resultados deportivos o que esas chicas tengan la opción, ya sé que es muy difícil, de llegar a jugar en Liga Femenina Andesa?
Yo creo que lo que hay que educar es a que practiquen un deporte. Eso es lo primero, sí. Se nos olvida siempre, ¿no? Luego, si esa persona...
De la chica que destaca.
Sí, de las chicas que destacan, de las jugadoras que destacan, y ves que tienes cualidades, vamos a trabajar con ella y le vamos a sacar su máximo potencial, por supuesto que sí, y para eso hay que tener una cantera profesionalizada, y eso es lo que somos nosotros, una cantera profesionalizada que no hay en Vizcaya, no existe, por mucho que digan que en mi colegio no, porque existen, tenemos fisios, tenemos médicos, tenemos preparadores físicos. Van a pasar un periodo de su vida que si esto les gusta, van a estar encantadas, y sus familias más, porque van a ser mujeres que deportistas que, como tengan capacidad de jugar en una categoría Endesa, lo van a poder hacer.
Y si no, pues quedarse en otras categorías, pues sabemos además que hay por desgracia, un muro que viene con la universidad, en las que muchas chicas lo dejan, y otras inteligentemente aprovechan sus capacidades deportivas, pues por ejemplo para ir a Estados Unidos
también, claro,
a sacar una carrera, y luego pueden volver a Vizcaya.
Sí, hombre, aparte ya sabes que las mujeres podemos hacer dos o tres cosas a la vez. O sea que
eso es más sencillo, sí.
Sí, sí, los tíos hacen una cosa y se les olvida el resto. Pero que es cierto, yo estoy jugando en primera y he estudiado una carrera. Claro. Es que yo era carretera y manta los fines de semana y entrenaba 2 horas y media al día. Entonces, pero se puede hacer, claro que se puede hacer.
Y el equipo va creciendo, la cantera va creciendo. Tendremos un equipo en, no digo liga femenina el año que viene, porque eso, pues, yo creo que hay pasos y pasos que dar. Está claro que la situación de Guernica nos preocupa a todos, porque lleva 2-3 años que, pues, de ser un equipo referente, pues ha tenido problemas internos, y luego deportivamente, pues estas cosas también pasan, ¿no? Cuando en tu casa no están las cosas muy tranquilas, lo notas. Yo creo que el entorno lo ha notado, y ahora mismo estamos esperando, ¿no?, de saber hacia dónde vamos. Yo soy un fiel defensor de que cada uno tenga su proyecto, está claro, pero que Bilbao merece tener un equipo de liga femenina o muy cerca. Y algunos me dicen, ya, ¿tú crees que vamos a meter a 8.000 personas en el Villa Arena para el básquet femenino? Yo no lo sé. No, lo normal es que no. Pero el Villa Arena, por ejemplo, u otros pabellones de Vizcaya que se pueden puede haber pabellones de 2.000 espectadores. En Europa, con el pabellón cerrado en la parte de arriba, con 3.500 abajo, la verdad que estaba muy bien.
Sí.
Y digo, para mí es eso exactamente uno de mis sueños. Mm. Es decir, que hay un equipo de Bilbao, en la máxima categoría de baloncesto, femenino, y que yo, a mí me gustaría narrar los partidos de esas chicas en Liga Femenina, como me ha tocado hacer con Guernica, jugando copas, etcétera. Eso, evidentemente, entiendo que puede estar dentro de los planes, pero no puede ser una prioridad porque económicamente sabemos que, lo habéis dicho, aquí, si tengo 5 pesetas, no voy a gastar 5 pesetas, hay que gastar un poquito menos, por si acaso.
Así es, realmente nosotros estamos trabajando la cantera femenina como concepto de cantera. Empezamos el año pasado, algunas jugadoras incluso han jugado o han entrenado con el Baracaldo. Nuestro objetivo es trabajar la base. Ya veremos qué sucede. No tengo en estos momentos ni idea, pero sí trabajar esa base. Esa base que probablemente de forma natural nos llevará a algún lado, pero en estos momentos ni tenemos capacidad económica, ni se ha planteado en ningún momento tener un equipo en la élite femenino, porque no tenemos capacidad en estos momentos.
En el caso, que esperemos que no pase, que Guernica no pueda estar en Liga Femenina, ¿Bilbao Basket estaría capacitado para dar el paso, ¿no? De que, no sé si es posible o no, que la franquicia se quede en Vizcaya, de algún modo, sin compañeros de viaje, me da la sensación de que no.
Es que capacitados intelectualmente, sí. Pero económicamente es que tienes que tener un proyecto sólido detrás. No puedes tomar decisiones con prisa y sin tener los mimbres elaborados. Y realmente es un proyecto que podría tener muchísimo éxito, que yo soy fiel defensora del baloncesto femenino, pero al Bilbao Basket no le ha tocado ese momento todavía. No está en otra. Lógicamente ha apostado por el femenino con la cantera, porque es obligación. Pero un equipo de élite tienes que tener un soporte detrás para poder mantenerlo. No puedes cogerlo hoy y no saber qué va a pasar mañana.
Sí, está claro. Pues Isabel Iturbe, presidenta, ha sido un placer.
Pues
al final,
mismo.
Más de media hora hablando. Ya
pues
digo
sí,
que
a lo tonto.
Podríamos estar de muchas cosas. Además, el deporte en Vizcaya, tú que además también conoces mucho la empresa, la realidad del deporte de Vizcaya hace que a veces pensemos, pues ¿cómo no una empresa como Petronor entra? Pues cada uno tiene sus lugares, ¿no? Y en Vizcaya además tenemos mucho deporte, que si el remo, la pelota, no es como, por ejemplo, el ejemplo de Zaragoza. Bueno, pues mira, Zaragoza teniendo un impacto bestial, el equipo masculino las ha pasado canutas.
Y el femenino ha quedado campeón y llenaba más que el masculino.
Sí.
¿Cómo te quedas?
Sí.
Pues eso. Pues están cambiando cosas.
Y el producto, si se vende bien,
claro,
pues funciona. Claro. Se vende bien, es decir, se compra.
Claro.
Porque en Zaragoza siempre ha habido baloncesto femenino, el estadio Casablanca, ¿tá?
Sí.
Y bueno, pues aparece.
El Olivar, Casablanca, todos estos.
Y aparece, pues, la televisión. Pero eso también es una cuestión no solo del club.
Claro. Pero es que es un proyecto.
Claro.
Es un proyecto de ciudad, es un proyecto. Que las cosas hay que concebirlas de esa manera. No puede ser un champiñón en mitad del bosque.
Exacto. Creo que más claro no se puede decir lo que hemos hablado. Es que ricasco.
Suri.
Bueno, creo que nos ha dejado más titulares en la entrevista de Isabel Iturbe. Está claro, Bilbao Arena se ha quedado pues anticuado, ¿no? Para lo que es el canon ahora mismo que tiene el deporte profesional, y no solo el deporte profesional. El tema del sonido es, nos lo mencionáis, en el 688-89-36-35. Bueno, pues nos dice que claro, el sonido no se escucha, que fue una pena. ¿Cómo es? Fue una pena que no podamos escuchar la despedida de muchos jugadores porque el sonido era imposible de entender. Y otro se queja también de las temperaturas en la parte de arriba del Bilbao Arena, pues la verdad es que no se puede aguantar y es una pena. Y otro, mira, nos dice, Iturbe, ¿no podrías ser tú Lendakari?
Y otro de los mensajes, sí, tiene razón, por el partido de la Cesarre, que es majo. Es el único que cumple un poco esa expectativa. 1.300, si no recuerdo, fijos y luego no variables, sino con que se podría ampliar otros 1.000 más o menos, ¿no? Pero bueno, ese es el máximo que tiene Vizcaya junto con la casilla. Venga, un comentario más del Bilbao Basket de este fin de semana, porque hemos tenido la fiesta, porque ha sido así, el evento Bilbao Jokoan, el 3x3, by Bilbao Basket, que bueno, 10.000 personas de todas las edades se han acercado al evento en el Parque de Etxebarria, y bueno, pues la verdad que han tenido un ambiente increíble, demasiado calor, y bueno, pues además música, entretenimiento, tenéis que ver cómo estaba el barrio, una auténtica pasada. En cuanto a los torneos de baloncesto, bueno, pues a pesar de las malas temperaturas, en la categoría pro masculina, el equipo chino Hanju fue el campeón tras derrotar al lituano Gandai, obteniendo su plaza para el World Tour de Marsella. En la categoría pro femenina, el equipo de Mondragón Oinche se proclamó campeón al vencer el equipo vallisoletano 3G Valladolid 3x3. Todos los equipos de Bilbao Miners, el que mejor torneo realizó fue el equipo femenino, Bilbao Miners Back, que llegaron a las semifinales y perdieron contra las campeonas. Además, en la fase final del torneo de baloncesto sobre silla de ruedas, el Bilbao Bidaideak Bilbao logró vencer a la MIA Albacete. El Club Deportivo Unión de Madrid logró un meritorio tercer puesto. Venga, seguimos adelante. Sí, a pesar de que no te lo parezca, sí, esto se lo oye como va, dos semanitas con White.
Radio Popular, Erri Ratia.